7 años ya, repasábamos lo que fue en mayo del 2015, ¿no? Donde, bueno, venían sucediendo lamentablemente muchísimos femicidios, pero bueno, en ese momento es como que hubo un quiebre y a partir de allí nace el Ni Una Menos.
Sí, exactamente. Lo que ocurrió en ese mes de ese año 2015 fue el hartazgo, ¿no? Y la visión de esas compañeras reunidas en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires para leer textos vinculados a las violencias machistas, la visión, digo, de sentir que había que convocar a las calles, ¿no? O sea, la visión política, la intuición de que ese hartazgo había que expresarlo organizadamente en las calles. Y entonces esa convocatoria a ese 3 de junio que desbordó en términos de las expectativas, incluso de quienes fuimos convocando durante esas semanas, ¿no? Porque trajo muchísima discusión, muchísima organización, incluso, si te acordás, si se acuerda la audiencia, hasta con, bueno, cierto resquemor veíamos como nadie se quería desacoplar de ese Ni Una Menos.
Claro.
Digo nadie porque políticos, políticas que tenían responsabilidades gubernamentales también aparecieron con el cartel de Ni Una Menos, ¿no? Y como, bueno, ahí nos generaban nuestras críticas en términos de pensar las responsabilidades. No obstante, bueno, reconocer que ese 3 de junio fue un acontecimiento político muy, muy importante porque permitió poner en la agenda con una fuerza inmensa las explicaciones que los feminismos veníamos construyendo en relación a las violencias machistas desde hacía tanto tiempo, pero que pareciera que no lograba empalmar, ¿no? Con un movimiento más amplio. Me parece que, bueno, que fue un día de politización enorme de las violencias.
Claro.
Ese día en la calle, pero previo también todo lo que se hacía en las instituciones educativas para marchar, los debates que se abrieron en todos los lugares de trabajo, me parece que todo eso es lo que contribuyó a esa expresión masiva que el 3 de junio.
Claro. Ruth, ¿y cómo crees estos 7 años, el transcurso de estos 7 años, cómo ves la parte concreta de la parte de la justicia, la parte de algunas leyes que se han tratado, de las casas que tratan de, bueno, de digamos, de alguna manera de contener a las mujeres que sufren violencia de género? ¿Ha habido un avance? ¿Está un poco más quieto? Contanos un poco, ¿cómo es tu visión?
A mí me parece que estamos en un momento muy complicado, que no se puede dejar de mirar el momento que atravesamos, engarzado en los avances de las derechas, ¿no? Las derechas son racistas, son sexistas, son antifeministas. Los análisis políticos de los últimos años de muchas sociólogas, sociólogos que analizan la realidad política insisten que hay una derecha que se arma con un profundo odio a los procesos que instalamos los feminismos a nivel global, diría, ¿no? Entonces eso claramente nos afecta porque las derechas se meten, cuando digo las derechas, lo digo en plural porque se meten en las instituciones, ¿no? Y en la vida y en el sentido común y en los medios de comunicación. Entonces, eso está, no podemos dejar de verlo. Pero a la par está también que hay en muchos sectores, en muchas capas de la sociedad, una conciencia diferente en relación a las violencias, ¿no? O sea, los feminismos han logrado, hemos logrado mostrar que nuestros análisis, nuestros intentos de desnaturalización, de poner en foco algunos hechos y eventos y mostrar cómo es la cultura patriarcal lo que empuja eso, bueno, logramos como generar atracción a nuestros argumentos y logramos, por supuesto, la sanción de leyes que permiten pensarnos como con mayores posibilidades. Ahora bien, ese avance, y digo avance porque es un avance en la conciencia. Voy a poner un ejemplo. Cuando las jóvenes de los colegios secundarios de Neuquén, vamos a ubicarnos en este territorio, como un reguero de pólvora se juntan y hacen sentadas en las escuelas en contra del acoso de los varones, que hay acoso en las redes sociales y que ellas llevan esa discusión a las instituciones educativas y dicen eduquen a los pibes, porque ese es el gran reclamo, y dicen necesitamos más ESI, más educación sexual integral. Y también hay varones que se suman a ese reclamo, que se avergüenzan por esa masculinidad acosadora, violenta. A mí me parece que eso es lo que muestra que hay otras subjetividades para pensarse, ¿no? Uh-huh. Las pibas poniendo límites antes. No quiere decir que no había acoso años anteriores. Lo que quiere decir es que hay más herramientas para decir no me merezco esto.
Claro.
Y eso me parece que es ese avance social inmenso que es, pareciera como más micropolítico y a veces no se analiza profundamente las posibilidades que eso trae, porque eso es revolucionario.
Claro.
Ruth, y eso impacta en todas las generaciones, o sea, nuestras madres, nuestras abuelas son diferentes también por lo que podemos instalar en las discusiones en la mesa familiar. Creo que ahí hay una enorme revolución. A la par, los estados, los gobiernos no caminan con sus propuestas y sus políticas acompañando esa revolución. Más bien, para atrás.
Claro. Ruth, ¿qué crees que hay detrás del discurso? Bueno, mencionabas bien con relación al tema de la derecha, porque, bueno, se viene un año electoral, el año que viene es muy importante, y se ha escuchado, bueno, inclusive a uno de los candidatos, que supuestamente va a ser candidato, que eliminaría el Ministerio de las Mujeres. Digamos, es un mensaje bastante, bueno, que tiene que ver con la derecha, pero digo, ¿por qué crees que no solamente ahí, sino en Latinoamérica también Bolsonaro ha hecho algunas expresiones? ¿Qué hay detrás de todo de estos discursos?
Bueno, yo creo que las derechas son conservadoras, ¿no? Y entonces en ese conservadurismo también buscan mantener a todos estos procesos y estos movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, en su lugar. Y su lugar es el lugar que pretenden de la cosificación, del estereotipo. Hay unas derechas así, yo hablo en plural de las derechas porque me parece que también tienen matices y en algunos casos diferentes también, ¿no? Para mí hay una derecha profundamente antifeminista, pero también hay una derecha que toma los discursos de los derechos y los banaliza. Y también hay sectores dentro de gobiernos más progresistas, como puede ser, comparado con las derechas, como puede ser el actual gobierno nacional, allí también hay sectores que opinan que la agenda que instalamos los feminismos y los movimientos de lesbianas, travestis, trans, son agendas secundarias, ¿no? Como que son de menor valía. Y eso está directamente enraizado en la cultura patriarcal. Parece que lo que nos pasa a las mujeres y a los grupos vulnerabilizados por sus géneros, por su sexualidad, tienen otro estatus en la política y no es tan importante. Claro. Ahora, con lo que decís del Ministerio de las Mujeres, creo que a ese ministerio se le exige todo, ¿no? Desde afuera, desde quienes miran ese ministerio con recelo y con enojo porque creen que no es necesario tenerlo, me parece que lo que están mostrando es que pretenden que la creación de un ministerio venga a resolver todos los problemas de un día para el otro. Y eso es banalizar la agenda y, por otro lado, es pensar las violencias casi como si tuvieran una resolución técnica, ¿no? Uh-huh. Bueno, las violencias se engarzan en una cultura patriarcal que es milenaria. Entonces, aún con todos los avances que antes nombré que teníamos, no podemos dejar de ver eso. Los cambios van a ser a largo plazo, hay que tener mucha paciencia, mucha cintura política para pensar los problemas. Y digo lo que dije del ministerio, que pareciera que se le pide todo, aún con las muchísimas críticas que me merecen, ajá, la falta de presupuestos para políticas públicas que colaboren en ir mostrando que sí hay posibilidades y decisión política de prevenir, sancionar, erradicar las violencias. Digo, no dejo de ser crítica con muchas de las cosas que faltan en el ministerio, pero eso no me hace pensar que hay que eliminarlo.
Claro, sí.
Como no me hace pensar que hay que eliminar el Ministerio de Salud, como en alguna oportunidad lo eliminaron, aunque piense que el sistema de salud tiene un montón de problemas.
Claro, sí. La onda es sumar y no restar, digamos.
Sí, y mirar de manera transversal la política, porque creo que el Ministerio de las Mujeres en eso todavía tiene muchas dificultades para transversalizar las políticas vinculadas a las perspectivas de género en todos los ministerios. No nos sirve mucho un Ministerio de las Mujeres si no podemos incidir en el Ministerio de Economía, si no podemos incidir en el Ministerio de Seguridad, de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la transversalidad tiene que ver con lo que fluye, digamos, ¿no? Con lo que va pasando en la vida política cotidiana y en toda la vida política. No es que la seguridad, el Ministerio de Seguridad no tiene nada que ver con lo que nos pasa, por ejemplo, a las mujeres lesbianas, travestis, ¿no? Sí, tiene mucho que ver.
Claro, sí.
Entonces,
sí,
vale. Hay que como pensar más circularmente, me parece.
Bien. Recordamos que estamos dialogando con Ruth Zurigen, quien es referente de la colectiva feminista La Revuelta. Ruth, contanos las actividades, bueno, allí en Neuquén Capital, ¿cómo va a transcurrir este día?
Bueno, hoy hay marcha a las 18 horas en el Monumento a San Martín. Había también muchas actividades en las escuelas que sin lugar a dudas se pasan al lunes, algunas se realizaron ayer porque como ATE definió paro de auxiliares de servicio, la inmensa mayoría de las escuelas acá están sin clases.
Claro.
Y lo digo con cierto pesar, porque no entiendo las definiciones de ATE, la verdad. Menos de ese sindicato que se dedica a violentar tanto últimamente y desde hace tanto tiempo. Uh-huh. De paso, paréntesis.
Claro.
Luego hay muchísimos medios de comunicación dedicándole el tema, o sea, dedicándole programas enteros a la temática que trae el 3 de junio, y eso me parece que es muy importante y es parte de esos avances sociales, que haya tantos medios de comunicación dispuestos a abordar los temas que traemos desde el movimiento Ni Una Menos. Eso creo que también es, claro, muy importante y es parte de lo que pasa. Uh-huh. Y también en la región, ¿no? En Cipolletti, en Plotier, en Fisque Menuco, General Roca, hay movilizaciones, bueno, a nivel nacional, por supuesto, pero quiero decir, la zona del Alto Valle, en general, a las 6 de la tarde hay convocatorias a
claro marchar. Uh-huh. Bien. Ruth, gracias por este contacto y por tu análisis.
Gracias a ustedes.
Muy bien. Dialogamos con Ruth, hasta que andes bien. Ruth Zurigen, referente de la colectiva feminista La Revuelta, charlando con nosotros sobre este Ni Una Menos, que está cumpliendo 7 años, Y bueno, principalmente el tema de las actividades que se van a desarrollar hoy. Después vamos en la mañana a charlar con alguien.